Los jurisdiccionales se constituyen audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General del Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-23082, en el cual funge como demandante la señora María Ligia Vázquez, como entidad demandada Banco Davivienda. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Doctora María Ligia, por favor, nombre completo, número de cédula.
Bueno, me llamo María Alicia Vázquez Sepúlveda. Mi cédula es número 20306-125.
Está acompañada su apoderada, doctora Ingrid.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas las partes intervinientes. Ingrid Geraldine Foquén Suárez, identificada con cédula de ciudadanía 10136-64134 de la ciudad de Bogotá y tarjeta profesional 349762 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada sustituta a la parte demandante. Muchas gracias.
Y por parte de la entidad financiera, doctor Luis Alberto.
Gracias. Cordial saludo a usted, doctor Gilberto, y a todos los presentes en esta diligencia. Luis Alberto Acosta Rosas, cédula 10085-284305 y tarjeta profesional 382964 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la entidad financiera. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis Alberto. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida en la relación contractual establecida entre la señora María Ligia Vázquez de una parte y Banco Davivienda de la otra. De acuerdo con los hechos, las pretensiones, este despacho encuentra que el objeto de la acción recae en establecer si existe responsabilidad contractual a Banco Davivienda con ocasión de las transacciones realizadas con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante, finalizada en 6198 por un valor total de 39.397.900 el día 20 de mayo de 2024, y que la demandante manifiesta no ha realizado ni autorizado. Pero abordar aspectos normativos y prudenciales que enmarcan la controversia sometida a consideración de la legatura, no debe perderse de vista que esta misma se ubica dentro de un ámbito de protección al derecho al consumidor, expresión del artículo 78 constitucional. Al efecto, baste hacer referencia a la ley dentro de la que ha sido creada, esto es la ley 1480 de 2011, más conocida como el Estatuto del Consumidor. Al efecto, la actividad financiera cumple respecto al desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que la ejercen tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Adicionalmente, formando parte del contrato se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes, obligaciones que contribuyen, refuerzan o califican la obligación principal, como es el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo también 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe. En armonía con lo anterior, se contemplan también requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera, que deben asegurar las entidades financieras según el instrumento o tipo de canal, tarjeta de crédito, débito, internet, cajero automático, PIMPAD, entre otros, que pone a disposición de sus clientes. La implementación, operatividad y eficacia de dichos requerimientos, fuerza decirlo, integra las obligaciones de las entidades financieras. Con estas reglas se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de las situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. De esta manera, la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, etcétera. En torno al estándar de conducta propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas intuitivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, y en especial la protección de los consumidores y usuarios previstas en los artículos 78 y 335 de la Constitución Política. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 328/2009 prevé como buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero, entre otras, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. A este respecto, la Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2022, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, estableció, abro comillas, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar un contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques. En el caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades, todos sus canales transaccionales, es necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens o algo que es como la biometría. Ello conforme a la circular básica jurídica, cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente, acorde con la atribución atribuida a DEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema del que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo infieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general, el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya. Pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita la clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista práctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el adeudo plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito de cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de ellos, de esos antecedentes, fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. Vale la pena añadir que supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva o compensación de culpas, según el caso, pero realmente no están vinculados con el fenómeno de la culpabilidad, sino con la atribución causal. Bajo los anteriores lineamientos, la delegatura para funciones jurisdiccionales procede entonces a resolver en derecho, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, en orden a determinar si la entidad demandada le asiste en responsabilidad por las transacciones objetadas. El despacho analizará las pruebas recaudadas, así como la actuación surtida, aspectos que confrontará y analizará bajo la perspectiva del régimen de responsabilidad aplicable al producto contratado, con el fin de establecer de un lado si la entidad dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales asumidas, o si en cabeza del demandante se desplegó alguna conducta culposa o omisiva que de manera directa o indirecta diera lugar a la realización de las operaciones. Lo anterior, con el fin de establecer entonces si le asiste derecho a la demandante del reconocimiento respecto de la reversión de las transacciones realizadas ese 20 de mayo de 2024. O si por el contrario se encuentran acreditadas las excepciones que el banco denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad, diligencia del banco de vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del banco por ausencia de nexo causal, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera, buena fe por parte del banco y excepción genérica. O sea, el caso pone de presente que el vínculo existente entre la señora María Ligia Vázquez y Banco Davivienda se encuentra marcado en un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al respecto, tengas en cuenta que la emisión de la tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios a través de los diferentes canales transaccionales. Dicho esto, el despacho procede entonces a analizar las excepciones. Y al respecto, en relación con los hechos que causaron la disminución del cupo de la tarjeta de crédito, para el presente asunto, la demandante manifiesta en su escrito de demanda que para el 20 de mayo de 2024 y en su interrogatorio de parte fue llamada por funcionarios presuntamente del Banco Davivienda, quienes le hicieron múltiples ofrecimientos, entre ellos que debía cambiar la tarjeta de crédito, frente a lo cual finalmente accedió. Y ese mismo día se realizaron las operaciones discutidas, las cuales afirma no haber realizado ni autorizado, lo que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba colocando esta en cabeza de la entidad financiera, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad y las medidas tuitivas que quien la ejerce corresponde desplegar. Teniendo en cuenta pues esa manifestación, pues es del caso señalar que claramente se encontraría próspera la excepción de incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera al entregar a un tercero su elemento transaccional. Frente a las pretensiones, es de señalar que se solicita la eliminación de los usos de las operaciones por 39.397.900 pesos, Exonerar al demandante del 100% de cualquier cargo, intereses, gastos de cobranza. Ordenar al banco, ordenar que el banco demandado informe a las centrales de riesgo para que proceda a actualizar los reportes negativos y la condena en costas. Por su parte, el banco pues, señaló como fundamento de sus excepciones que para el éxito de las operaciones pues, será necesario el plástico en poder de la demandante, el cual contiene la tecnología chip. En interrogatorio de parte se señaló que también era necesario el uso de la cédula de ciudadano. Teniendo en cuenta que la transacción objeto de controversia se realizó de manera presencial, es necesario mencionar lo establecido en la circular básica parte 1, título 2, capítulo 1, respecto a los mecanismos fuertes de autenticación requeridos para aquellas operaciones que se adelantan en ambiente presente. Numeral 2.3.3.1.26 dice establecer parámetros a partir de los cuales las entidades requerirán mecanismos fuertes de autenticación para las transacciones realizadas mediante pago con o sin contacto en consideración al análisis de riesgo asociado a esta tecnología. Estos parámetros deben ser informados a los consumidores financieros. El 2.3.3.1.27 señala establecer mecanismos fuertes de autenticación para las operaciones que, de acuerdo con el análisis de riesgo de cada entidad, generen mayor exposición al riesgo de fraude o suplantación. El análisis debe estar documentado y a disposición de la superintendencia financiera. Igualmente, este análisis debe tener en cuenta aspectos como el perfil transaccional del cliente, monto de operaciones, tipos de producto. En todo caso, será obligatorio implementar mecanismos fuertes de autenticación para las siguientes operaciones. Numeral 2.3.3.1.27.2, las operaciones realizadas con tarjeta de débito y crédito en territorio nacional en ambiente presente cuando el emisor sea colombiano y se superen parámetros establecidos en cumplimiento del subnumeral 2.3.3.1.26 del presente capítulo. Y sobre los mecanismos fuertes de autenticación se indica lo siguiente. Mecanismos fuertes de autenticación se entiende como mecanismos fuertes de autenticación la biometría en combinación con un segundo factor de autenticación para operaciones no presenciales en aquellos eventos en que la operación se efectúe de manera presencial. Certificados de firma digital de acuerdo con lo establecido en la ley 527, OTP o One Time Password en combinación con un segundo factor de autenticación, tarjetas que cumplan el estándar EMV en combinación con un segundo factor de autenticación. Registro y validación de algunas características de los computadores y equipos móviles desde los cuales se realizarán las operaciones en combinación con otro, con un segundo factor de autenticación. Así las cosas, de lo firmado por la entidad bancaria demandada, se obtiene que la operación objeto de controversia se realizó de manera presencial y por lo afirmado por la demandante, el realizar el registro de la tarjeta de crédito de su titularidad encuentra el despacho acreditado que la demandante pues, perdió la custodia de su elemento transaccional, permitiendo que terceros tuvieran acceso a ella, la cual fue entregada mediante enganchos. Sin embargo, este despacho no encuentra acreditado por parte de la entidad bancaria demandada en cumplimiento con lo establecido en la circular básica jurídica, los parámetros establecidos al interior de la entidad bancaria a partir de los cuales requiere mecanismos fuertes de autenticación para las transacciones realizadas mediante pago con o sin contacto en ambiente presente. Y en este sentido, si bien la entidad afirma que la operación se hizo de manera presencial mediante el chip, lo corresponde al primer mecanismo fuerte de autenticación, tal y como lo establece el numeral 2.2.6.4 de la circular básica jurídica. Y este requisito es acompañado de un debe ser acompañado de un segundo factor de autenticación, situación que en el presente caso no fue acreditada por la entidad bancaria demandada, pues se reitera que se requiere que exista además de la tarjeta de crédito con el estándar EMV, es decir, el chip, la combinación de otro factor de autenticación. Y no puede ser de recibo que la tarjeta de crédito contiene el chip de seguridad, ya que este criterio en modo alguno cumple con la condición establecida en la circular en comento y que por demás no sería un factor de evitación del riesgo en casos de fraude por hurto del instrumento. Esto dado que el plástico tiene contenido ese elemento, el chip de seguridad, o como lo señala la circular, el estándar EMV, pero sin que se probara en el presente caso el segundo criterio exigido, la segunda medida de autenticación del cliente diferente al plástico, sin que pueda tenerse la presentación de la cédula como un mecanismo de autenticación seguro, el cual siquiera tampoco es acreditado por la entidad financiera, fue exigido al momento de la realización de las operaciones, quien achaca dicha responsabilidad al comercio, cuando lo cierto es que la entidad quien debe verificar la adecuada identificación de su cliente en la realización de cada una de las operaciones. Si las cosas queda claro para el despacho que la operación objeto de controversia no debió cursar, teniendo en cuenta que no se agotó ese segundo elemento transaccional requerido por la circular básica, adicional al chip, lo cual pues compromete la responsabilidad del Banco Davivienda. Dicho incumplimiento de las obligaciones legales de seguridad de la entidad demandada compromete su responsabilidad, ya que este despacho no encuentra que el banco hubiera desplegado gestión alguna para proteger los recursos del producto del cliente. Ahora resulta necesario analizar la conducta también respecto a los requerimientos mínimos de seguridad y al respecto, pues adicional al anterior, se señala establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o después de un número de intentos o de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En este punto, conforme al interrogatorio de parte, la representante legal de la entidad financiera, la primera operación era ajena al perfil transaccional del cliente y no solamente generó alerta, sino también un bloqueo preventivo. Sin embargo, ante la realización de otras operaciones, señala, se permitió el éxito de las mismas, respecto de las cuales enviaron mensajes bidireccionales que buscaban la confirmación por parte del cliente. Sin embargo, las partes coinciden en que dichos mensajes no fueron contestados por la aquí demandante y aún así se permitió la realización de las operaciones reclamadas, lo cual da cuenta de la falla en los protocolos de actuación del banco ante la generación de alertas y solicitudes de confirmación del cliente, pues en este caso no existe un bloqueo efectivo ni se demuestra que se hubiera contactado al cliente con el fin de confirmar con él las operaciones, lo cual compromete también su responsabilidad. Respecto de la excepción que la pasiva denominó buena fe, se tendrá sin efectos en la medida que el proceso no se debate la buena fe de la entidad, sino el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por lo que no tiene sentido entrar a debatir si me dio o no la buena fe, máxime cuando esta se presume conforme al artículo 835 del Código General de Proceso. En consecuencia, se declaran no probadas las excepciones hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del banco, diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad y la excepción genérica en el sentido en que no se encuentran elementos para la configuración de alguna. Por lo anterior y conforme lo anterior, se condenará a la entidad bancaria a reversar las operaciones objeto de controversia por la suma total de 39.397.900, así como los intereses corrientes, moratorios, gastos de cobranza que se hubieran generado con ocasión de las sumas indicadas. Asimismo, debe ser realizado reportes a centrales de información. La entidad deberá actualizar dicha información y solicitar su eliminación ante las centrales de riesgo. Ahora, finalmente, tengas en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil, expedito, en la medida en que la mayoría de las gestiones de notificación a fines que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta. Lo mismo que se brinda el apoyo requerido y que el expediente es virtual, no se condenará en costas. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción denominada incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiera. Segundo, declarar no probadas o carentes de efecto las demás excepciones propuestas por el Banco de Vivienda. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la demandante en María Ligia Vázquez como consecuencia de las transacciones realizadas con cargo a su tarjeta de crédito terminada en 6198 el del 20 de mayo de 2024 por valor total de 39.397.900. Tercero, cuarto, condenar a Banco de Vivienda a reversar las operaciones objeto de litigio por valor total de 39.300.000 397.900, junto con los intereses corrientes, moratorios, gastos de cobranza o cualquier otro emolumento que hubieran generado estas operaciones. Ello dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. En el mismo término, deberá solicitar la eliminación de los reportes que se hayan realizado de estas operaciones ante las centrales de información. El cumplimiento de esta orden deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiendo que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Cuarto, quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctora Ingrid, doctor Luis Alberto, ¿alguna manifestación?
Fue con su decisión, señor delegado. Muchas gracias.
Sin manifestaciones, doctor Gilberto. Muchas gracias.
No siendo entonces más el motivo de la presente audiencia, me despido. Doctora Ligia, doctora Ingrid y doctor Luis, que tengan entonces una buena tarde.
Que tengan buena tarde.
Feliz tarde para todos. Hasta luego.
Bueno, hasta luego. Hasta luego.